os damos la bienvenida a Mitos y Memes, un podcast sobre lo que las humanidades clásicas y la cultura de Internet nos pueden enseñar sobre cómo organizarnos en nuestros grupos, trabajos, proyectos, comunidades. Gracias por acompañarnos en este paseo para descubrir lo que el viejo Internet y las nuevas ciencias humanas nos enseñan sobre las redes en las que vivimos.
Hola a todas, otra vez estamos aquí, hemos vuelto, increíble. Vamos a hacer este segundo episodio de Mitos y Memes. Y la verdad es que vamos a cambiar el plan que teníamos previsto y que anunciamos en el capítulo, en el episodio número 1, que habíamos anunciado un tema: cuántos tenemos que ser para hacer algo. Y lo que pasa es que en la conversación que arrancamos por la metáfora del bosque oscuro en el episodio de presentación, ha sido tan generativo que hemos dicho: espera, vamos a hacer el segundo episodio sobre el bosque oscuro, sobre Internet como el bosque oscuro. Le hemos llamado por eso nictoilofilia. Nicto por la noche, hilo por el bosque y filia por el amor al bosque oscuro. Entonces, vamos a hacer este episodio y os lo vamos a resumir en un minuto, como dijimos, porque vuestro tiempo es lo más precioso que tenemos, el tiempo de nuestra red, y así sabéis un poco de qué va a ir. Internet es una cultura, os vamos a explicar que Internet es una cultura y que la metáfora que se ajusta muy bien es la del bosque oscuro. El bosque oscuro es donde se producen las conversaciones interesantes que necesita la organización o que necesitas tú, y que está fuera del mundo que Google, Facebook y compañía tienen indexado para hacer sus negocios, ¿no? Estamos hablando de grupos de Telegram, de Discord, subforos de Reddit, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a abordar todo esto en este segundo episodio de Mitos y Memes.
En reacción contra los anuncios, los rastreadores, los troles, las exageraciones publicitarias y propagandísticas y otros comportamientos depredadores, estamos retrayéndonos hacia nuestro propio bosque oscuro de Internet, alejándonos de la cultura dominante establecida. Son los espacios en los que es posible una conversación sin presiones porque están libres de ser indexados, optimizados y gamificados. Los podcasts son otro buen ejemplo. En ellos el significado se expresa tan solo a través del lenguaje, pero también a través de la entonación y de la interacción. Los podcasts son el lugar donde un chiste malísimo escapa de la autocensura y del autodesprecio. Son, con mucho, un espacio de comunicación mucho más clemente de lo que es Internet. Yancey Strickler, la teoría del bosque oscuro de Internet.
Bueno, pues aquí estamos en este segundo capítulo. Todavía estamos aprendiendo, todavía estamos en pruebas. Y realmente queríamos hablar sobre esto que había surgido en el primer capítulo que acaba de decir Tony, y que hemos resumido como por qué Internet es un bosque oscuro y por qué creemos que eso es una buena noticia. Esta nictoilofilia, por oposición a la nictoilofobia, a la fobia al bosque oscuro, que aparece en películas como El proyecto de la bruja de Blair. Queríamos hablar de una serie de cuestiones, como por ejemplo, ¿qué es Internet? ¿Cómo ha evolucionado Internet a lo largo de los últimos años? ¿En qué momento estamos en este momento? ¿Cuál sería la mejor metáfora para definir Internet? Y lo hemos resumido todo en esta nictoilofilia. A pesar de que la metáfora de Internet, como las metáforas marinas, como la navegación o los puertos, navegar por Internet, a pesar de que ha dado momentos culturales tan gloriosos como la canción de Camela de amoricariño.com, no es una metáfora bastante, bastante adecuada para definir el Internet en estos momentos. Creemos que la mejor metáfora que mejor lo define es este bosque oscuro. Y creemos además que las conversaciones interesantes están sucediendo en este bosque oscuro y que podemos llegar a creer que no está pasando nada interesante si miramos a Google, si miramos a Facebook, si miramos a Apple, si miramos a Amazon, cuando en realidad están pasando cosas muy, muy, muy interesantes en este bosque oscuro. Para poder explicar todo esto, vamos a tener que empezar explicando qué es Internet. Bueno, Internet puede ser cosas muy, muy diferentes. Para unos, por ejemplo, Internet puede ser el protocolo TCP/IP, el protocolo que sirve para que un ordenador pueda comunicarse con otro ordenador. Para otros, Internet puede ser la infraestructura de cables submarinos, los satélites, los routers, las antenas. Para otros puede ser la World Wide Web, que no aparece hasta los años 90. Para otros puede ser Facebook o el WhatsApp. De hecho, para mucha gente, Internet es simplemente el WhatsApp, o Internet es simplemente Google, que esto es un poco lo que Facebook, lo que WhatsApp, que es Facebook también, lo que Google lo realmente quieren, que creamos que Internet son ellos y son su jardín cerrado. Y esto es lo que muchos defensores de la Net Neutrality advertimos contra esto. En realidad, Internet va mucho más allá de esto, pero depende de cómo lo definamos, esto no es una cuestión baladí. Yo considero que he tenido la oportunidad a lo largo de mi vida, me considero muy afortunado porque he conocido a muchos de mis ídolos a lo largo de mi vida, a muchos de mis ídolos de este tipo de cuestiones que tratamos aquí, y por mi otra ocupación, como activista por la Net Neutrality, por ejemplo, he llegado a conocer a mucha gente a la que admiraba mucho, y cuando he tenido un poco de confianza les he hecho esta pregunta: oye, ¿qué es Internet? Y la pregunta resulta que no es tan tonta como suena. Es una pregunta tonta, pero no es tan tonta como suena, y además no es una pregunta baladí, porque depende de cómo definamos Internet, tendremos una opinión o otra opinión al respecto de lo que es Internet. No es lo mismo creer que Internet es el Facebook que cree Internet es una infraestructura de cables submarinos. Entonces podemos creer que Internet es de los estados. Si creemos que Internet es Facebook y Google, creemos que Internet es de las multinacionales. Si creemos que Internet es un protocolo como el protocolo TCP/IP, creemos que Internet es del común. Y no es una pregunta baladí a la hora de definir qué es Internet, sobre todo porque es la gran pregunta de nuestros tiempos. Internet ha definido nuestra época. ¿Qué es Internet? Bueno, pues la conclusión a la que hemos llegado a lo largo de todos estos años, y la conclusión, lo que parece que tenemos bastante, bastante claro, es que Internet es una cultura. ¿Qué es una cultura? Esto ya es otra cuestión, porque hay muchas definiciones de la palabra cultura, pero es que casi, casi, casi que Internet se ajusta a todas esas definiciones de cultura. Internet es una cultura prácticamente como cualquier otra. Es una cultura humana con sus especificidades y sus generalidades, con sus cosas totalmente diferentes a todas las demás culturas humanas y con sus generalidades totalmente iguales a todas las demás culturas humanas, como el magdaleniense o la galaxia Gutenberg que se inaugura después de la imprenta. ¿Cuáles son estas especificidades? ¿Qué es lo que lo diferencia de todas las demás culturas? Por definir de una manera negativa esta cultura de Internet, bueno, el no presencialismo. En mi opinión es bastante, bastante claro que Internet es una cultura que se define por la no presencialidad, porque no hay cuerpos directamente. Esto es así prácticamente desde el Manifiesto de Independencia del Ciberespacio. Se lleva recalcando esta característica básica de la cultura de Internet. Por hacer una definición más positiva de esta cultura de Internet, de por qué se caracteriza en positivo, que no qué es lo que no es, sino qué es lo que es, para mí hay una cosa bastante, bastante clara de la cultura de Internet, que está en la sociogénesis de esta cultura. Igual que las relaciones de vecindad o las relaciones de amistad, las relaciones de colegas profesionales, las relaciones de familia, se definen por la consanguinidad. Las relaciones de colegas de trabajo se definen pues porque compartís el mismo trabajo, por razones profesionales. Las relaciones de amistad se definen por el acompañamiento en la vida, por una cuestión casi casi de psicología del desarrollo. Las relaciones de vecindad se definen por la proximidad física. Las relaciones de Internet están basadas en intereses muy concretos y muy particulares. De repente tú creías que eras el único de tu pueblo, que eras el único de tu trabajo, o que eras el único de tu familia, o que eras el único de tu pueblo al que le gustaba, o de tu grupo de amigos al que le gustaba tal cosa muy, muy concreta, y de repente descubres que hay un foro en Internet en el que hay 500.000 de personas en el mundo a las que les gusta eso mismo. O sea, esta, esta forma de socialidad, esta forma de relacionarse basada en intereses muy concretos y muy particulares. Para mí esta es la clave de esta cultura de Internet. Yo siempre digo que a mí Internet me hizo mejor persona, porque yo cuando he vivido la mejor época de la historia he conocido cómo era el mundo antes de Internet y el mundo plenamente antes de Internet y el mundo plenamente después de Internet. Y cuando yo era adolescente o incluso posadolescente, tenía que martirizar a mis amigos contándole unas cosas que no les interesaban nada en absoluto. Ahora siempre puedo encontrar foros, siempre puedo encontrar lugares, siempre puedo encontrar grupos y siempre puedo establecer relaciones con otra gente que comparte esos mismos intereses muy concretos y muy particulares conmigo. Esta cuestión sobre qué es Internet, hemos dicho antes que es la gran cuestión que define nuestra época, porque dependiendo de cómo lo definamos, estamos definiendo el gran artefacto de nuestra época. Nuestra época es la época de Internet. Internet es una época histórica, igual que la Edad de Hierro, igual que el Neolítico o igual que la Galaxia Gutenberg. Quien dude esto, después de lo que acabamos de vivir un momento en el que Internet ha sostenido el mundo. Acabamos de vivir una crisis del coronavirus, para los que estén escuchando esto en el futuro, que ni siquiera podemos imaginar cómo hubiera sido sin Internet. Internet ha sostenido económica, mentalmente, en cuanto a productividad y en cuanto a ocio y en cuanto a relaciones, ha sostenido realmente el mundo. Y sin embargo, a pesar de esto, nunca se ha hablado mal de Internet, nunca se ha hablado tan mal de Internet como en estos momentos. Tenemos a todos los intelectuales, cuanto más progresistas, hablando mal de Internet en estos momentos, diciendo que el mundo estaría muchísimo, muchísimo mejor sin Internet, cuando en realidad creo que cualquier persona que tenga dos ojos puede ver que el mundo no es que estaría mejor sin Internet, es que el mundo, después de lo que acabamos de vivir del coronavirus, el mundo ni siquiera estaría sin Internet. Entonces, para nosotros, en este primer bloque queríamos hablar precisamente de esto, de qué es Internet, de cómo hemos llegado a la conclusión de que Internet es una cultura y cuán importante es esta cuestión a la hora de hablar de Internet. Cada vez que veáis a un intelectual diciendo porque Internet esto o porque Internet lo otro, por favor, levantemos la mano y preguntémosle qué es Internet, porque ahí va a surgir una conversación mucho más interesante para la que a lo mejor este intelectual no está preparado, pero ahí va a surgir realmente la cuestión interesante.
Sí, Sergio, no se trata ahora de contar batallitas, ¿eh? pero es verdad lo que has dicho. Nosotros hemos vivido, generacionalmente, hemos vivido el nacimiento de Internet y lo hemos vivido muy, muy de cerca, además. Entonces, es más fácil entender la cultura de Internet cuando has vivido ese proceso de emergencia y de difusión de Internet. Por ejemplo, cuando mi primer contacto con Internet fue en la universidad, porque Internet solo estaba en las universidades. Incluso no había un correo electrónico para cada estudiante. Había Internet, los profesores tenían, los estudiantes no. Y entonces, por ejemplo, en mi universidad, el Consejo de Estudiantes de la Gente de Ciencias, la Autónoma de Barcelona, montó un servidor para poder hacer correos electrónicos a estudiantes que hacían un curso de una asociación que promovía Internet, y promovía la cultura de Internet, que se llamaba TAU. Así se llamaba la asociación. Y ahí se ve un poco... Se ve muy bien que Internet era una cultura. A mí me hicieron una formación, mis compañeros del Consejo de Estudiantes de Ciencias, entonces explicándome qué era el World Wide Web, qué era el FTP, qué era el IRC, etcétera, etcétera. Después de explicarme cómo funcionaban, me explicaban cómo me tenía que comportar allí. No me lo explicaban por separado, me lo explicaban juntos. Una anécdota que ahora sonará loquísima, es que cuando me explicaron que era un email, me explicaron que por email no se podía vender nada, que no se me ocurriera a mí intentar vender cosas por email, y que había un protocolo para evitar que esto pasara, que era hacer mail bombing. Si alguien enviaba una propuesta para venderte cosas por internet, tú tenías que responder con un mail bombing que saturara su buzón y no pudiera recibir correos. ¿De acuerdo? Y me dieron estas instrucciones y además me dieron una herramienta para hacer este mail bombing. ¿De acuerdo? De manera que todos los que participaban en esta cultura de Internet y que tenían un correo electrónico, bueno, pues hacían el enforcement, ¿no? Hacían el control de que efectivamente esa norma no escrita se cumplía. Obviamente esto después ya cambió, ¿no? Ya cambió esto cuando llegó a todos los hogares. Ahí ya hablaremos más adelante en futuros episodios algo tan importante como de cómo fue el efecto de la llegada de Internet a todos los hogares, porque sobre todo en Estados Unidos, porque tiene enseñanzas muy interesantes sobre la construcción de cualquier comunidad. Dicho esto, os quería dar otra anécdota relacionada con esto. En Estados Unidos, me explicó Rachel, mi compañera Rachel, que cuando ella era adolescente llegó Internet a las casas. Fue ese momento en que ella llegó al mundo privado. Y me contaba que no le llamaban Internet, le llamaban AOL, American Online, que era la empresa que estaba llevando la conexión a todos los hogares. Es decir, ella en el instituto pues decía, ¿tú tienes AOL? No decía, ¿tú tienes Internet? Hasta este punto había esta desconexión entre esta cultura de Internet que tenía todas estas regulaciones de comportamiento y de etiqueta en los diferentes canales de comunicación, que tenía un conocimiento de dónde venía, a una difusión, ¿no?, de un producto que era un acceso a esta red masivo, ¿no?, y que la gente tenía conceptualizado como un servicio de una empresa que se llamaba American Online, como podría ser en Francia el Minitel, otra red privada que comercializaron antes de Internet.
Internet son tres cosas: una herramienta, un campo de batalla y una época histórica. Es un campo de batalla porque los estados y las multinacionales continuamente atacan el espacio colectivo, porque lo quieren transformar y privatizar. Quieren que sea como una televisión más, que ya no tenga capacidad democrática. Y digo que Internet es una época histórica porque ha generado un cambio radical de estructura mental que permite un salto entre maneras democráticas cada vez más evolucionadas y reales. Simona Levy.
Bueno, pues ahora, para ir más rápido, porque tenemos la cuestión de, primero, ¿qué es Internet? O sea, hemos ido bastante atrás. Y ahora vamos a ¿cuál ha sido el devenir de Internet? ¿Por qué fases históricas ha pasado Internet? ¿Cómo ha evolucionado Internet? ¿Cómo ha evolucionado Internet? ¿Cómo ha evolucionado esta cultura? Esta cultura que nos parece mucho más importante que los cables, los routers, y sobre todo mucho más importante que las empresas y las multinacionales, que como veremos ahora llegaron muy muy tarde. Voy a intentar hacer un resumen lo más rápidamente que pueda de esta historia de Internet. Deberíamos de un libro sobre la historia de Internet debería de llamarse un libro sobre la historia pendular de Internet, porque es una historia realmente pendular, una historia que oscila, es un péndulo que oscila entre la descentralización y la centralización. Podemos irnos muy, muy, muy atrás hasta la prehistoria, pero claro, es que la prehistoria es muy, muy oscura y se pueden contar muy pocas cosas. Simplemente decir que este movimiento entre la descentralización y la centralización existe desde el inicio de Internet y que este péndulo, además, en la vida, en el tiempo histórico que hemos vivido, ya lo hemos visto oscilar varias veces. Por ejemplo, el mito de que Internet es un invento de los militares. Yo esta lucha la he perdido. Aquí lo digo con todo el cariño, porque supongo que los oyentes, les presupongo una calidad extraordinaria como personas y como oyentes. Entonces, aquí sí que lo puedo decir, pero el resto he abandonado esta lucha. Internet obviamente no es un invento de los militares. Internet es lo que acaba de decir Tony. Es un invento de las universidades para intercambiarse grandes volúmenes de datos. Es una progresión de la República de las Letras. Quiero decir, empiezas en el siglo XVI mandándote cartas por Europa con tus 7 colegas del último descubrimiento que has hecho y acabas a finales del siglo XX inventando un protocolo solo para poder transmitir grandes cantidades de datos a otra universidad sobre el experimento que acabas de hacer. Aún así, en este movimiento centralización-descentralización ha quedado instituido un momento de centralización que hubo de un par de experimentos que fueron bastante importantes de la historia de Internet y que fueron experimentos militares. Quien quiera más leer sobre esto, que se vaya a Ruskov, que Ruskov es sí que este ha dedicado unas energías y unos recursos a desmontar el mito de que Internet es un invento militar, Douglas Ruskov, que yo se lo agradezco, que nos evita todos este trabajo. Entonces simplemente se cita a Ruskov y ya queda todo hecho. Ahora vamos a ir un poquito más para adelante. Entonces tendremos que ir a esta, pasando esta prehistoria, ¿cuándo empieza la historia de Internet? A ver, la historia de Internet realmente empieza en 1993 con la World Wide Web, cuando Jimmy Wales se le ocurre el invento de la World Wide Web. Jimmy Wales está sentado sobre el mayor negocio de la historia de la humanidad, es más grande que el petróleo, más grande que todo, y es suficientemente inteligente como para darse cuenta de que su invento solo va a funcionar no si crea una empresa del tipo www company, sino si lo cede a toda la humanidad. Es muy interesante porque no es un avance técnico. Esto lo hablábamos en el capítulo de los AMIs. No es un avance técnico, es un avance social. Realmente había otras bases, otros sistemas de webs que eran bastante más complicados técnicamente, como explicábamos en el capítulo de los AMIs. Él simplemente era un avance social, que se podía consultar las webs sin pedir permiso. Todas las webs eran abiertas y a partir de ahí lo petó. A partir de ahí toda la clase media americana empieza a entrar masivamente en este momento que acaba de contar, Tony. De Rachel y tal, contratando o no contratando American Online. Y esto pilla fuera de... Aparece el primer navegador, que es Mosaic, el primer navegador usable, el primer navegador que podían usar los seres humanos normales, no, y que servía prácticamente para visitar páginas web y clicar en enlaces, básicamente. Y a partir de aquí empieza realmente un momento de realmente cultural de esplendor en la historia de Internet. Las empresas que ni siquiera se habían fijado en Internet. De hecho, hay textos de Bill Gates diciendo que esto no le interesa absolutamente a nadie. De repente llega el famoso memorándum de Bill Gates que envía a toda su compañía, a todo Microsoft, diciendo que a partir de ahora toda la compañía queda reorientada a Internet, única y exclusivamente, porque Netscape, el otro navegador que había surgido en Mosaic, les está comiendo la tostada. Empieza la primera guerra de los navegadores y ellos sacan Explorer para competir con Netscape y ganan la guerra de los navegadores como ganan la guerra los monopolios, haciendo trampas. Y el éxito de Netscape y el principio de la guerra de los navegadores marca lo que algunos recordamos, las .com, la locura de las .com, que ahí las empresas pasan de no interesarles en absoluto Internet en 1993 a apostarlo todo por Internet en 1995, 96, 97. Era una absoluta locura. Y mucha gente, Douglas Ruskov lo cuenta, que pensaron, vale, hemos perdido Internet, ya se lo han apropiado las multinacionales. Era la época de los portales de Internet. El portal de Terra, el portal de AOL, el portal... Y que el objetivo era el mismo que tienen ahora Facebook, Twitter, Instagram con sus jardines cerrados. Que tú entres ahí dentro y que nunca salgas de ahí. Que ya todo lo que tienes que tener, toda la experiencia que tienes que tener de Internet, la tienes en este claro del bosque. Ellos están abierto un claro en este bosque que existía antes de que las empresas se interesaran por Internet, estaba surgiendo un bosque, un bosque que crecía orgánicamente. Llegaron estas empresas, abrieron su claro en el bosque y dijeron, aquí tienes todo lo que necesitas, no necesitas salir de este claro en el bosque. ¿Qué es lo que vino después de este auge de las .com? El crack de las .com. No solo eso, sino que además Explorer había ganado la guerra de los navegadores. Entonces nos quedamos con que las empresas dejaron Internet convertido en un vertedero, en plan de, ah, vale, ya hemos sacado nuestro dinero de aquí, ya no se puede sacar más dinero de aquí, Internet no es un buen negocio, por lo tanto, que deje de existir. Pero claro, no dejó de existir, simplemente el bosque enseguida, el vertedero que dejaron ellos en sus claros del bosque que habían abierto, enseguida fue recolonizado por el bosque y se volvió a cerrar. Pero bueno, fueron un par de años en los que Internet quedó convertido en un vertedero por el crack de las .com, y no solo eso, sino que además por el monocultivo de Explorer, de que Explorer era el único navegador. Explorer, un navegador que solo servía para cerrar banners publicitarios que se te abrían. Esto era Internet en el año 2000, en el año 2001. De repente aparece Firefox, de repente aparece YouTube, el primer YouTube, que era una cosa realmente maravillosa e interesantísima. Aparece la Wikipedia. Yo me acuerdo de la primera vez que vi la Wikipedia y pensé, Dios mío, por favor, yo soñaba con esto cuando era niño y leía a Asimov con la Enciclopedia Galáctica. Vamos a citar a Asimov dos veces en este podcast. Y aparece la web 2.0, que es un momento de la cultura de Internet realmente vibrante. Es otro Big Bang en el que aparece una constelación cultural interesantísima, un programa cultural que todavía, en mi opinión, todavía estamos desarrollando hoy en día. Esto, a partir de los 2010, 2011, 2012, las empresas lanzan otro órdago, en plan de, vale, esto es nuestro. Esto es nuestro. Y llega este momento cuando ya es demasiado tarde. Para mí, el momento que muchos intelectuales hablan de a partir del 2014-2015, que han definido este momento como cuando se jodió Internet. Para mí ya es demasiado tarde. Ya se había jodido un poco antes. Ya se habían apropiado de él un poco antes. Y ahora estamos en el momento de oscuridad total y en el momento de hemos otra vez lo mismo que Douglas Rushkoff decía en el 98. Vale, hemos perdido Internet, nos lo han arrebatado las multinacionales, hemos perdido esta batalla, esto molaba, pero ahora ya no mola. Y lo que nosotros decimos es que la noche es más oscura justo antes de que amanezca. Y ahora estamos en un momento de la cultura de Internet realmente que puede parecer realmente oscuro. Pero ya tenemos una edad como para saber que el péndulo volverá a oscilar. Entonces, incluso para proyectar cómo será el siguiente momento, como para empezar ya a ver hacia dónde van a ir los tiros o por dónde va a amanecer en el siguiente momento de la historia de Internet. Porque ya hemos visto este movimiento pendular varias veces. Entonces, muchas veces cuando se habla de que Facebook es un peligro para Internet, para la democracia y para el ser humano. Sí, Facebook es un peligro para Internet, para la democracia y para el ser humano, pero es poderoso, no todopoderoso. Quiero decir, ¿dónde está MySpace? Todo el mundo tenía MySpace. MySpace también era todopoderoso. ¿Y dónde está MySpace? Aparte de en algunos chistes y en algunos memes que hacemos los viejos del lugar. ¿Dónde estará Facebook dentro de 10 años? Porque si queréis que apueste, apuesto a que la Wikipedia estará ahí dentro de 10 años. Incluso puede que Reddit siga ahí dentro de 10 años si la comunidad de Reddit quiere. Si no sigue ahí es porque la comunidad habrá migrado y la comunidad seguirá existiendo. La Wikipedia seguirá ahí dentro de 10 años, la World Wide Web seguirá ahí dentro de 10 años. Pero ¿dónde estará Facebook? A lo mejor estará en el lugar donde esté MySpace en estos momentos. Entonces, estamos en un momento de la historia de Internet realmente oscuro, en un momento en el que puede parecer que no está pasando nada, pero en realidad están pasando muchas cosas.
El Internet de nuestros días es un campo de batalla. El idealismo de la web de los años 90 ha desaparecido. La utopía de la web 2.0, donde todos vivíamos en agradablemente acotadas burbujas de felicidad, terminó con las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, cuando todos aprendimos que las armas que pensábamos que solo podían servir para mejorar nuestra existencia también podían ser convertidas en pistolas humeantes. los espacios públicos y semipúblicos que creamos para desarrollar nuestras identidades, cultivar comunidades y generar conocimiento, fueron invadidas y ocupadas por fuerzas que los usan para ganar diferentes formas de poder, económico, político, social y otros. Esta es la atmósfera del Internet corriente que tenemos hoy. Una competición incansable por el poder. A medida de que esta lucha ha ido creciendo en tamaño y ferocidad, un número cada vez mayor de la población ha corrido a esconderse dentro del bosque oscuro para evitar a los depredadores. Jens Strickler, la teoría del bosque oscuro de Internet. Bueno, Sergio, gracias por este súper rápido resumen de lo que es Internet y cómo entendemos Internet, porque para nosotros es fundamental. Este podcast se llama Mitos y Memes y trata sobre lo que la vieja cultura de Internet y las nuevas humanidades pueden enseñarnos sobre cómo organizarnos. Entonces, para saber cómo se hace un SEO, o se monta un no sé qué, o cómo se lleva una comunidad en Instagram, y eso, hay muchísimos podcasts, hay muchísimos recursos, hay otra gente haciendo esto. Nosotros no hablamos de eso, nosotros hablamos de la cultura de Internet y queremos centrar, ahora entramos en la segunda parte, que es cómo entendemos la cultura de Internet en este punto. Vamos a ver por qué le llamamos un bosque oscuro, de dónde sale esta expresión, ¿no? Lo que podemos ver ya de entrada es que sobre la misma infraestructura de cables y protocolos, ¿no? Y cables submarinos y de servidores que sobre la que se sostiene esto que llamamos Internet y esta cultura, y hay otras culturas. Por ejemplo, ahora se habla mucho del Dark Web o del Dark Net, ¿no? A la que accedes por Tor. Estos contenidos que están fuera de las indexaciones de Google. Entonces, ¿cómo le llamamos entonces a este mundo donde no está el Dark Web? Pues claro, pues alguno dijo, pues esto es el ClearNet, ¿no? Si uno es el oscuro, el otro es el claro, el ClearNet. ¿Y qué es ClearNet? Pues eso que decía Sergio y que decía Rachel, es este Internet que nos presentan las grandes corporaciones y las grandes empresas y las no tan grandes tal, pero que mimetizan para llevar el mundo pues corporativo tradicional a sobre esta plataforma y todas las posibilidades que tiene. A eso le llamamos ClearNet. Después tenemos este Dark Web, que sería esta especie de, pues, de fantasía anarcocapitalista, donde se puede intercambiar sin ningún control de ningún estado. Pero, claro, estamos hablando de otra cosa que no es ni este mundo de los Amazons, ¿no? De este mundo comercial que hemos trasladado tal cual a esta red, ¿no? De comprar y vender, ¿no? Cosas. Y, bueno, pues esto básicamente se ha adaptado. Es una adaptación de una cultura ya existente, ¿no? Y que, bueno, pues genera también oportunidades a otras subculturas, como decíamos, pero la cultura de Internet, la que venía desde su nacimiento, está en un sitio, y eso es lo que llamamos, y ahora vamos a explicar, el bosque oscuro. Claro, pensad que, por ejemplo, los del mundo Today hacían la broma de que empresas como Uber, lo que habían conseguido era democratizar la explotación de otros seres humanos. Decía, ahora antes había que ser rico, para ahora cualquiera puede ya explotar, ¿no? Y ahora estoy muy enfadado con mis gobernantes, decían irónicamente, porque me han quitado ese privilegio que tenía, ¿no? Ahora han prohibido Uber en mi ciudad y ahora no puedo ser como, ¿no? No puedo acceder a esta explotación humana, ¿no? Entonces, esta parte irónica que refleja el mundo Today, en el fondo es una explicación de decir, bueno, pues esto es más viejo que, ¿no? Lo de explotar a otro ser humano en condiciones laborales lamentables, esto es más viejo, vamos, que no, esto no tiene nada de nuevo, esta cultura no tiene nada de nueva, ¿no? Lo que ya para antes de empezar, ya de entrar sobre qué es el bosque oscuro, de dónde sale esta expresión y por qué es tan
tan interesante y tan y se ha incorporado tanto en nuestras conversaciones, las de Sergio, las que tenemos Sergio y yo, nos es tan útil, y esperemos que también para los que nos escucháis. Solo comentar también que aquí hay como una asimetría. Una simetría entre la cultura de Internet y esta cultura corporativa de la que hablamos, tradicional, que es que Internet, la cultura de Internet creó algo sobre la que podía montarse la cultura corporativa, la de la que se podía sumar, pero al revés no es cierto. De la cultura corporativa no habría salido esta genialidad, este cambio social que supuso el World Wide Web, ¿no? Y esto es un poco también pasa con los mitos y la ciencia, de los mitos, y además está ya estudiadísimo de qué mitos, ¿no? De qué mitos pudo nacer el pensamiento científico. Pero al revés no puede pasar. En un laboratorio, lo que llamamos la ciencia, no puede haber nacido los mitos, las constelaciones, las explicaciones míticas, todo eso no puede nacer. Hay una asimetría, hay una que es más generativa que la otra y que da pie a las otras cosas. O sea, que dicho de otra manera, que de la cultura de Internet pudo nacer el ClearNet, ¿no? Pero de ClearNet nunca hubiese nacido la cultura de Internet. Y bueno, no sé, ¿qué te parece, Sergio, si nos explicas de dónde sale esta expresión del bosque oscuro y quién la lanzó primero en la literatura, después quién la relacionó con Internet? Venga, explícanos un poco todo esto.
Bueno, realmente me voy a tomar este podcast casi casi como una penitencia para aprender a sintetizar, porque me han tocado hacer tres fragmentos. Uno, ¿qué es Internet? En 5 minutos. Dos, toda la historia de Internet en otros 5 minutos. Y ahora, el tercero, este va a ser el más difícil, que es la teoría del bosque oscuro, la metáfora del bosque oscuro. Vale, ¿por dónde empiezo? Liu Cixin es un autor chino de ciencia ficción que se ha convertido en tremendamente popular para los que nos gusta la ciencia ficción dura, la ciencia ficción clásica, para los que pensamos que todo lo que se escribió después de Asimov es todo, tiene todo demasiada acción, solo nos gustan las novelas de ciencia ficción en la que alguien arquea una ceja en toda la novela. Y realmente ha escrito una trilogía de 50 horas realmente interesante, en la que una de las metáforas sobre las que pivota esta trilogía es sobre el bosque oscuro. De hecho, uno de los volúmenes de la trilogía se llama El bosque oscuro. Ahora bien, hay un problema con lo que voy a explicar, que es que muy probablemente infringe la ley anti-spoilers, que es uno de los elementos de la cultura de Internet, la ley anti-spoilers. La cuestión es que todo infringe la ley anti-spoilers. Incluso, por ejemplo, decir si te gustó o no te gustó una película, para mucha gente infringe la ley anti-spoilers porque ya genera unas expectativas. Entonces voy a intentar respetar una versión suave de la ley anti-spoilers, pero obviamente aquí va a haber spoilers.
El universo es un bosque oscuro. Cada civilización es un cazador armado que acecha entre los árboles como un fantasma, empujando suavemente las ramas que bloquean el camino y tratando de caminar sin sonido. Incluso la respiración se hace con cuidado. El cazador debe tener cuidado, porque en todas partes del bosque hay cazadores sigilosos como él. Si encuentra en otra vida, otro cazador, un ángel, un demonio, un bebé delicado, un anciano tambaleante, un hada o un semidios, solo pueden hacer una cosa, abrir fuego y eliminarlos. En este bosque, el infierno son otras personas. Una eterna amenaza de que cualquier vida que exponga su propia existencia sea rápidamente aniquilada. Esta es la imagen de la civilización cósmica. Es la explicación de la paradoja de Fermi. El bosque oscuro, Liu Cixin. Me parece súper interesante el corte de Liu Cixin del bosque oscuro, donde el bosque oscuro es la amenaza. Y si lo piensas así, desde el punto de vista de las grandes empresas de ClearNet, el bosque oscuro, pues es la amenaza. Les gustaría que todo fuera un claro, donde pudieran poner su publicidad y rastrear lo que hacemos, etc. Está la otra parte, que es el bosque oscuro como metáfora positiva. No como amenaza, sino como refugio. Y esto es una...
Esto es un reflejo de cómo funciona la imaginación, de que se podría decir que, siguiendo a Gilbert Durand, que es el gran maestro de interpretación de símbolos, que puedes tener un régimen del imaginario que es diurno, él lo llamaba diurno, en el que la claridad es lo bueno y la oscuridad es lo malo, que estar arriba es bueno y estar abajo es malo, y que, bueno, es un pensamiento dualista del bien y el mal. A eso le llamaba el régimen diurno. Y después está el régimen nocturno, en el que hay una inversión de valores, y ahí, en lo que antes era una caída desde lo alto, pues ahora es un agradable descenso, con una mochila y te vas abajo al centro de la tierra, como Julio Verne, o justamente la oscuridad, en lugar de ser un sitio amenazante, es un refugio cálido y agradable, donde puedes estar como una cueva. Y es interesante ver cómo la misma metáfora puede estar en un régimen diurno simbólico y en un régimen nocturno simbólico. Es decir, cómo le da la vuelta y la cultura de Internet se apropia de esta metáfora y la invierte y la convierte en su lugar de seguridad y su lugar donde hacer comunidad tranquilamente en el bosque oscuro.
Hay una cuestión clásica de la ciencia ficción que es la ecuación de Drake, que dice que, muy grosso modo, que si solo en uno de cada millón de planetas fuera habitable, si surgiera la vida, si solo en uno de cada millón que surgiera vida inteligente, si solo en uno de cada millón que surgiera vida inteligente surgiera una civilización tecnológica, y si solo en uno de cada millón, bla, 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 aún así habría miles y millones de civilizaciones en la galaxia, civilizaciones tecnológicas. Entonces, frente a la ecuación de Drake, está la paradoja de Fermi. La paradoja de Fermi dice, ¿dónde está toda esa gente? ¿Dónde está toda esa gente? Porque no estamos todo el rato llegándonos sus señales, pero ya no a los telescopios a los radiotelescopios que intentan captar este tipo de señales, sino ya directamente a la televisión y al microondas. ¿Por qué no están todo el rato pasando por aquí, parando? Hola, pasábamos por aquí de paso, por esta parte de la galaxia. ¿Por qué no los estamos viendo todo el rato? Y ha habido diferentes soluciones a la paradoja de Fermi que la convierten en una de las grandes cuestiones, no de la ciencia ficción, sino del pensamiento humano de los últimos 60 años, porque cada época se ha ido resolviendo de una manera que sintetizaba realmente todos los dolores y todos los males de la época. Fermi, de hecho, uno de los científicos que inventó la reacción en cadena que posibilita la fisión nuclear, lo resolvía con este terror que tenían todos los científicos que habían participado en esto, diciendo que es que a partir de cierto grado las civilizaciones se exterminaban nuclearmente, por eso no oíamos nada. Por ejemplo, Star Trek lo resuelve con la primera directriz, que es que esta comunidad super civilizada de civilizaciones ha llegado a... tienen la ley de que no pueden interferir en ninguna civilización pre-warp, pre-curvatura, hasta que descubren los viajes por el espacio a más velocidad que la de la luz, no contactan contigo. El día que lo haces, pues aparecen todos allí y te dicen, hola, bienvenidos a nuestra comunidad, a nuestra federación de planetas o a donde sea. Snowden, por ejemplo, hace poco hizo una resolución que me parecía súper inteligente, que es que obviamente todas las comunicaciones mínimamente complejas están cifradas, y todas las civilizaciones y todas las comunicaciones bien cifradas están cifradas de una manera inindistinguible del ruido, porque yo te puedo mandar una señal cifrada delante de todo el mundo, pero todo el mundo sabe que te estoy pasando una señal. No la pueden descifrar, pero todo el mundo sabe que te estoy pasando una señal. O sea que el buen cifrado es inindistinguible del ruido. Yo te paso una señal y nadie sabe ni qué dice esa señal ni que te estoy pasando una señal. Por lo tanto, todas estas comunicaciones están cifradas de una manera inindistinguible del ruido de fondo del universo, y por eso no los podemos oír. Por eso solo oímos silencio en el universo. Hay un montón de soluciones a la paradoja de Fermi. muy interesantes, pero no es el tema que vamos a tratar aquí. El tema que vamos a tratar aquí es la solución que plantea Liu Cixin. Liu Cixin realmente eso han sido como 50 horas de audiolibro y lo he disfrutado mucho. Tiene este punto de Asimov, de hecho él hace unos cuantos homenajes a Asimov durante el libro explícitos, y tiene este punto chino, es un autor chino. Sabes que estás leyendo un libro chino y sabes que estás leyendo un libro de una persona que admira mucho a Asimov y la ciencia ficción que hacía Asimov. Yo se lo recomiendo a todo el mundo por una cuestión también de esnobismo, porque he leído que Netflix va a sacar la serie tipo que va a ser el próximo Juego de Tronos, entonces así por esnobismo podréis decir que pues ya os leísteis el libro unos cuantos años antes de que Netflix sacara la serie. Y es interesante la solución que hacen en este libro de la paradoja de Fermi, que es que el universo es un bosque oscuro, que tú vas por el universo, vamos por el universo y no oímos absolutamente nada. Pero, como cuando vas por un bosque oscuro, vas andando por un bosque oscuro y no oyes absolutamente nada. De vez en cuando crees que has oído algo, algún ruido entre unos matorrales, algún ruido de algún animalillo, pero te acercas y allí no hay nada. Pero es un error muy, muy grande creer que no hay nada en el bosque oscuro. Primero. Y segundo, es un error todavía más grande ir por el bosque oscuro diciendo «Hola, estoy aquí, alguien quiere ser mi amigo». Y esta es la forma en la que él resuelve la paradoja de Fermi. El universo es un bosque oscuro. Es muy interesante explicar porque crea una cosa que se llama la sociología espacial de por qué es un bosque oscuro. Básicamente porque cuando descubres otra civilización no puedes saber, igual que los animalitos del bosque, cuando se encuentran con otro animal, no pueden saber si ese animal les va a atacar o no. Lo que llama una trampa jovesiana. Entonces, ante eso lo mejor es que ataques tú. Y se crea una trampa jovesiana. Pues cuando las civilizaciones se descubren, exactamente lo mismo. Y él plantea que el universo está organizado así. Que no estemos escuchando ninguna conversación no significa que no esté habiendo miles y miles de millones de conversaciones. Ahora bien, el cofundador de Kickstarter sacó un post que ha hecho realmente época, un post en Medium que ha hecho realmente época, que dejaremos en los comentarios, en el que habla de la teoría del bosque oscuro de Internet, de por qué esta metáfora del bosque oscuro con la que Liu Cixin describe el universo cuando le dice a uno de sus personajes, el universo no es un cuento de hadas. Él dice que es así. Realmente que Internet en estos momentos, la mejor metáfora para descubrir en lo que se ha convertido Internet a partir del 2013, 2014, 2015, es esta metáfora del bosque oscuro. Y apela a esta metáfora que ha creado Liu Cixin para explicar a dónde se está yendo la conversación, por qué la conversación está abandonando el ágora pública. El que vayas por Internet y que creas que estamos en un momento de cierta oscuridad cultural, nada comparable a lo que era la web 2.0 a principios de los años 2000, nada comparable a lo que era este momento de 2009-2011 con la primavera árabe, con el 15M, con el Occupy, con una serie de revoluciones tecnopolíticas en las que estas nuevas formas tecnológicas estructuraban realmente la protesta. Nada comparado con eso. Ahora estamos en un momento en el que de aquí solo sale arte facha, Donald Trump, memes de la rana tal, las rebeliones incels y conspiraciones de que en las tiendas de pizza hay una red de explotación de menores. Es realmente bastante, bastante pobre culturalmente comparado con toda la efervescencia que salía en los años 2009, 2010, 2011. Creer que en estos momentos no hay una conversación en Internet, no estamos oyendo una conversación interesante en Internet, creer que es porque no está habiendo una conversación, es un error. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí quizás diferimos un poco Tony y yo, porque yo pienso que él piensa que este post del creador de Kickstarter tiene un punto positivo. Yo pienso que no, que es realmente triste y oscuro. En el libro de Liu Cixin hablan de la nictohilofobia, del miedo al bosque oscuro. Y yo realmente he leído este post y he visto que era demasiado oscuro y he pensado, y los dos, tanto Tony como yo, pensando cosas diferentes del post, los dos hemos llegado a la misma conclusión, que es que Internet es un bosque oscuro y esto es una muy buena noticia, que Internet sea un bosque oscuro. Esto es una muy, muy buena noticia. Están pasando cosas muy, muy interesantes desde el 2012, 2013, 2014, justo desde la época en la que creemos que se jodió Internet porque se lo cogieron las multinacionales y porque los algoritmos solo promocionan información basura, conspiración, cosas ultraconservadoras y malestar en general. Pero sin embargo, cuando lo miremos con perspectiva histórica, miraremos que estaban pasando cosas súper, súper interesantes que eran el principio de una nueva etapa en esta historia pendular de Internet.
Exacto, y aquí es un poco donde vamos a entrar ya de lleno en el tema de las organizaciones, de las culturas organizativas, ¿no? Por ejemplo, en XNet... tenéis esta expresión que me hace muchísima gracia, que me gusta mucho, que es que decís que estáis abiertos a cal y canto. Es decir, aquí hay una primera reflexión, que es qué abres y qué cierras en ClearNet, ¿no? ¿Qué puedes salir? Obviamente, la cultura de Internet interacciona en ClearNet, más que nada por eso, porque hay una serie de monopolios que ya tienen una posición dominante de la que no puedes salir. Pero lo que no puedes salir no significa que tengas que hacer todo allí. Hay obviamente una voracidad enorme, ¿no? Un extractivismo de grandes plataformas, ¿no? que quieren darte negocio, pero que quieren quedarse la mayor parte del pastel. Y entonces hay que protegerse de ese extractivismo de ClearNet. En la cultura de Internet hay unos códigos de comportamiento que tradicionalmente hicieron posible la existencia de Internet, para empezar, ¿no? Y que sobre todo que favorecen la colaboración. Es una cultura en la que se abre el conocimiento, en la que se comparte conocimiento, en la que se buscan objetivos comunes para trabajar, para no solo para los intereses de uno, que también, sino también para los intereses de la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, en ClearNet no existen esos códigos, al revés. Y si vas con estos códigos a ClearNet, sales trasquilado. Estás trasquilado porque no es una cultura de colaboración, es una cultura de extractivismo tradicional. Entonces, tú tienes que saber en qué medida sales a ClearNet a compartir conocimiento con los intereses, obviamente, los mismos que todo el mundo, ¿eh? Como organización, por ejemplo, si eres una empresa, tienes que vender, con lo cual ahí tienes que jugar a los códigos habituales del mercado como lo entendemos hoy día. Pero eso no significa que no puedas colaborar, pero bueno, no puedes colaborar como colaborarías en la cultura de Internet, porque si no, se te come este mundo tan, tan extractivista. Esta es la primera cosa que hay que hacer. Entonces, estamos abiertos, ¿no?, como organización, a ClearNet, pero estamos abiertos a cal y canto. La otra reflexión a hacer es el tema, cuando decías sobre el tema de la privacidad, obviamente es qué es lo... Vamos a decir incluso la palabra inviolable, ¿qué es lo esencial, qué es el núcleo, ¿no?, de tu organización, de tu cultura, a la que no puedes exponer a este mundo voraz, ¿no? A este mundo voraz. Si quieres conservar este espíritu de colaboración, este espíritu de trabajo en común, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso tienes que hacer la reflexión de dónde están los límites y cómo compensas la necesidad de comunicar, de salir a ClearNet, de hacer propuestas de valor en ClearNet, de encontrar clientes en ClearNet, de cobrar a clientes en ClearNet, con la necesidad de colaborar con otros códigos que no son los códigos comerciales, que son los códigos de las que a nosotros nos gusta tanto aprender, los códigos de la cultura de Internet, que sirven para cualquier tipo de organización y para cualquier propósito, incluso salir al mercado. Yo creo que ya podemos ir empezando a introducir poco a poco algunos mitos, ¿no? En este sentido, nosotros cuando hablamos de esto, en términos de mitos, estamos hablando de que Hestia, la diosa Hestia, tiene que ser compensada por Hermes, porque tampoco el dios Hermes, la diosa de la casa, la diosa del hogar, la diosa es la protectora de este núcleo, inviolable de tu cultura organizativa, la que te define. Cómo se tiene que compensar también con la necesidad de salir fuera a tener interacciones, transacciones, etcétera, ¿no? Ni te puedes quedar en casa pensando este es mi hogar y no puedo salir de aquí y así no me pasa nada, como tampoco te puedes perder en el mundo haciendo transacciones y disolviéndote en ese mundo, en ese clearnet, perdiendo toda tu cultura porque queda difuminada o arrasada por la cultura de la predación.
Esto es fascinante lo que está explicando Tony, porque hay un ejemplo súper concreto de esto, que es el momento en el que Facebook dejó de ser de jóvenes. El momento en el que Facebook dejó de ser de jóvenes, esto es un poco como lo de la muerte de Franco, que era el hecho biológico. Pues esto es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Facebook dejó de ser de jóvenes porque envejecimos. Pero una de las razones por las que no hubo relevo generacional y porque los jóvenes desertaron de Facebook, básicamente es porque ahí estaban sus padres y querían estar en un sitio donde fuera realmente de jóvenes. Pero aparte de eso, había otra cuestión más. Y era esto justo que acaba de explicar Tony. Este balance entre Hestia y Hermes. Los jóvenes se fueron de Facebook a... Uno, Snapchat, un sitio donde había contenido volátil y donde podían exponerse públicamente, pero sin que esto les perjudicara per secula seculorum para toda su vida, sin que quedara ahí permanentemente, podían hablar, podían tener esta privacidad o ilusión de privacidad. No era una privacidad real, pero era una ilusión de privacidad al menos. Y a Instagram, donde podían dar una imagen pública súper controlada de ellos mismos, justo el plano que querían, ¿sabes? Aunque la habitación esté desordenada, justo el plano sale bonito. Y se fueron a estos dos sitios, porque aquí es donde podían controlar perfectamente su privacidad. Me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que a mí me explicaron lo que era Google. Me acuerdo de que hice unas cuantas búsquedas, que había estado buscando en directorios que había o incluso en protobuscadores que existían antes que Google, y que el resultado aparecía en los primeros resultados. Y dije, vaya, esto es realmente bueno. Supongo que es un poco lo mismo que sintió Erich Schmidt cuando lo probó por primera vez. Dijo, vaya, esto es lo que todo el mundo está buscando. Ahora bien, automáticamente pensé, o sea, que si escribo algo en Internet que ponga mi nombre, que ponga Sergio Salgado, cada vez que alguien ponga Sergio Salgado podrá acceder a este comentario que he escrito. Y pensé, vaya, pues solo voy a ir al claro del bosque para hacer determinadas transacciones que yo quiera y para exponer una imagen que yo quiera exponer. El resto de mi vida la voy a intentar tener en el bosque oscuro. Y tomé una serie de medidas que me han acompañado hasta hoy, de las que estoy súper satisfecho, como por ejemplo de nunca haber usado mi nombre real en Internet. Con los años hemos visto incluso cómo la privacidad se ha ido convirtiendo en un factor de diferenciación social. Que la gente que... A mí no me... ¿Quién me va a espiar a mí si no soy nadie? Sí, precisamente la gente que es alguien o que se considera alguien se preocupa de su privacidad. No, nosotros no podemos tener redes sociales porque somos de tal familia o porque somos de tal otra. O simplemente cómo la gente de más alta clase social se preocupa mucho más de su privacidad y cómo pretenden que, básicamente, lo que explicábamos en el capítulo anterior, cómo los hijos de todos los tecnólogos de Silicon Valley no tienen redes sociales, básicamente. Y la gente de clase alta que tiene redes sociales son redes sociales tipo Instagram, donde pueden controlar perfectamente cuál es la imagen que dan de sí mismos. Este bosque oscuro en el que se ha convertido Internet, en el que hay mucho que perder y nada que ganar por exponerse, implica no solo, por ejemplo, a las personas con la cultura del cancelling, por ejemplo, o a los famosos con la cultura del cancelling, sino también a las empresas. Las empresas cada vez se están dando más cuenta de que tienen mucho que perder en redes como Twitter y de que no tienen nada en absoluto que ganar. De hecho, hay empresas que aún las veo en Twitter y pienso, Dios mío, pero por favor, ¿no se han dado cuenta de que no tienen absolutamente nada que ganar y tienen mucho que perder en Twitter? El hecho de que la Wikipedia siga siendo una de las redes más visitadas, ¿sabes? Esto nos hace también pensar en esta potencia del bosque oscuro, como una web que prácticamente no ha actualizado su diseño en los últimos 20 años sigue siendo una de las webs más visitadas. O por ejemplo, lo que hablábamos de los podcasts, ¿de dónde ha surgido toda esta edad de oro de los podcasts? Porque luego nos contarán que es que Spotify decidió apostar por los podcasts y así, y los podcasts los inventaron ellos. Pero los podcasts era algo que llevaba creciendo orgánicamente en el bosque oscuro desde hacía años y años y años. Y de repente, unas cuantas empresas han llegado allí a abrir un claro en el bosque y a explotar y a extraer riqueza de ahí y a apropiarse de esa riqueza. Pero vaya, que la cuestión es que si Internet es una cultura, si esa cultura se concreta en una conversación, ¿dónde está sucediendo esa conversación? Porque ya hace mucho tiempo que esa conversación, esto lo explican muy muy bien en un capítulo, Trincheras de la Cultura Pop, que explican que la conversación de nuestros tiempos, la conversación sobre la cultura de nuestros tiempos, no se está escribiendo en Twitter. En Twitter decimos lo que los demás quieren que lean, lo que queremos que los demás lean, que pensamos, la imagen pública que queremos dar. Y decimos las cosas que nos gustan, que los demás queremos que vean que nos gusta. La conversación real sobre nuestro tiempo se está dando en grupos de Telegram y en grupos de WhatsApp, que son netamente bosque oscuro. Si estos grupos estuvieran publicando, dejarían de ser, si estuvieran en la ClearNet, dejarían de ser bosque oscuro y la gente no hablaría como está hablando en estos grupos.
Bajo el bosque oscuro creamos pequeñas madrigueras subterráneas, domésticamente acogedoras, de canales de Slack, de grupos de WhatsApp, chats de Discord y flujos de Telegram que ofrecen refugio y respiro de la naturaleza agresivamente pública de Facebook, Twitter y de cada reclutador que busca conectar con nosotros en LinkedIn. Es el reino digital de lo acogedor doméstico, en el ethos de la generación Z, informal, cómodo y sin pretensiones de alboroto. Maggie Appleton, el bosque oscuro y la web confortable.
Sí, está claro lo que decías de los adolescentes. También se ve eso. No solo se van a redes en las que hay un control total sobre la imagen que quieren dar, que obviamente, probablemente, en la mayoría de los casos no tiene nada que ver con su realidad, pero también se fueron a redes en las que los contenidos eran efímeros. Eran contenidos que desaparecían al cabo de un tiempo, con lo cual esa privacidad estaba asegurada y que solo iba a ser visto por su círculo más cercano. Esto las grandes lo han intentado imitar después con poco éxito. Yo creo que una cosa interesante y que está muy conectada con algo que, con una frase que decimos mucho en los proyectos que hacemos de consultoría, es que tenemos que explicar muchas veces que es importante que hayan personas en la organización perdiendo el tiempo en Internet. Y entonces explicamos qué significa perder el tiempo en Internet. Como hemos dicho, bueno, pues tenemos una red, una ClearNet, que tiene una estructura monopolística que da migajas a otras empresas, ¿no? Pero básicamente el pastel se lo llevan cuatro. Y bueno, y que está gobernado por algoritmos que maximizan pues su propio modelo de negocio en la medida que coincida también un poco con tus intereses mínimamente, pues también, pero si no, siempre vas a salir perdiendo, ¿no? Son algoritmos que maximizan clics, los famosos clickbaits, la publicidad contextual, la creación de cajas de resonancia, donde siempre están hablando, se está hablando, diciendo lo mismo para que todo el mundo diga, ves, claro, todo el mundo dice lo mismo que yo, tengo razón, qué bien estoy aquí. Las agendas de terceros, las llamadas fake news, que como tiene un trabajo espectacular Sergio y su compañera de Xnet, Simona, es un trabajo fantástico que enseña que, bueno, que los creadores de fake news son los que denuncian las fake news, porque las fake news tienen una función muy, muy importante, igual que tiene una función muy importante el hecho de que todas estas plataformas siempre te invitan a que sumes más contenido, sumes más contactos, dame tus contactos del móvil, quieres que busque tus contactos de esto y los agregue aquí, quieres seguir a este, quieres seguir al otro, quieres unirte a este grupo, siempre hay este torrente de sugerencias para que te unas a torrentes de información, porque una vez que estás colapsado de información y que estás agobiado por tanta información, ellos dicen, no te preocupes, que tenemos la solución para este problema que tienes, que es que tienes demasiada información. Nosotros te seleccionamos los contenidos más importantes y te los ponemos por delante, ¿eh? Te lo podemos hacer en Twitter, te podemos seleccionar lo más interesante de lo que ha habido en tu timeline. No hace falta que lo pierdas si no estabas allí. Lo mismo con Facebook, etcétera, etcétera, ¿no? Con Google, no hace falta que veas miles de páginas porque pones en un buscador esto. Ya te ponemos nosotros las más importantes arriba. Siempre ellos ya te dan la solución con toda publicidad contextual, con todo el clickbait, etcétera, ¿no? Con lo cual, ¿qué significa eso? Que en ClearNet la información hay que cogerlo con muchas pinzas, porque muchas veces es la misma viralizándose, es la información también a veces que son profecías autocumplidas, porque al imponer todo el mundo, al imponer este mensaje en tantos canales, al final pues se acepta como que es una verdad, o que acaba pasando lo que dice, hay que ver esta serie, entonces pues todo el mundo acaba viendo esta serie, ¿no? Porque en todos los mundos que existen, en todos los sitios que entras, dicen que hay que ver esta serie. En fin, ¿qué significa eso? Que tú tienes que salir de este torrente de información, de esta saturación del fondo después para encontrar la misma información en todos los sitios, o información que se enfrenta, porque este es el otro gran negocio, ¿no? Que polariza, pero al final polariza en los temas que le interesa, que polariza, no los temas relevantes, pueden ser insignificantes, pero como polarizan mucho, pues eso ocupa toda la agenda, ¿no? Hay que salirse de ese ruido, no te puedes dejar llevar por el FOMO, por esa idea de, bueno, pero ¿cómo que no has visto eso? No. Y mantener la propia agenda de la organización a la vista de lo que quieres hacer, a la vista de lo que está pasando en ClearNet y de esas agendas, bueno, un poco pues lo que decía Sergio, ¿no? De estos grandes lanzadores de contenidos, de llámalos fake news, es igual, esos que te crean, que tienen granjas para hacer clics falsos, etcétera, etcétera, ¿no? Tienes que perder tiempo en internet, no en, obviamente, en esto, sino tienes que perderlo eso, buscando y teniendo conversaciones interesantes en foros de Reddit, en grupos de Telegram profesionales, que son a veces las mejores comunidades de práctica que conozco ahora están en Telegram, por ejemplo, etcétera, etcétera. No tienes que ir a ese bosque oscuro, ¿no? Los blogs ya prácticamente son un bosque oscuro, ¿no? La blogosfera fue arrasada por las redes sociales, pero siguen habiendo buenos autores que mantienen heroicamente o que abren blogs con contenidos extraordinarios, ¿no? Entonces, hay que perder el tiempo para salir de este ruido, de este ruido común, ¿no? De estas agendas trilladas y ver dónde está la innovación que siempre está en los márgenes y que está pasando en el bosque oscuro. Por ejemplo, la primera vez que yo oí hablar sobre la metáfora del bosque oscuro fue en un canal de Discord, que estoy con cinco personas, seis personas, que estamos en cinco ciudades diferentes, dos en Estados Unidos y tres por toda Europa. Entonces, bueno, yo me enteré, ahí es donde me enteré, no me enteré en una búsqueda de Google, no me enteré en un post de Facebook, no me enteré en un tweet, no, me enteré allí hace tiempo. Entonces, es donde vas a encontrar primero la información interesante. Después, es verdad que en el ciclo de la viralidad, que es una cosa que supongo que explicaremos más adelante en otro episodio, hay cosas del bosque de internet que saltan a ClearNet porque viralizan y tal, ¿no? Pero si quieres la información antes, tienes que ir al bosque oscuro. Entonces, tú como organización, si quieres estar al día, tienes que ir al bosque oscuro.
Y la única manera de estar en el bosque oscuro es perder el tiempo, porque el bosque oscuro no se rige por los criterios de productividad que se rige este convento que se han abierto en el claro del bosque, donde los monjes tienen una regla estricta que siguen para producir lo máximo posible. En esto que explicaba Tony, de que te saturan de información para que te digan tranquilo, hemos hecho un algoritmo en el que tú entras en Twitter, entras en Facebook, en lugar de ver lo que era tu muro o tu timeline antiguamente, ¿qué era eso? Un timeline, todos los posts de la gente que seguías ordenados cronológicamente. Siga más gente, hasta que no puedas seguir tu timeline. Y entonces ya nosotros, con nuestro algoritmo, que es realmente bueno, y hay que reconocer que es realmente nuevo, te damos un resumen de qué es de lo que está hablándose en tu timeline. Y casualmente, en este resumen, ahí te podemos meter publicidad de Helados Magnum, que todo esto lo hacíamos para esto. Vamos camino de destruir Internet, de destruir la democracia y de destruir la mentalidad de la salud mental de la gente, solo para venderte Helados Magnum. Voy a repetir Helados Magnum otra vez, a ver si Helados Magnum nos acaba patrocinando o algo por el estilo. Pero es esta distopía orwelliana que no es para aplastar la libertad humana, ni es para conseguir el poder absoluto, no, era solo para venderte helados Magnum. No creo que helados Magnum nos vaya a patrocinar, o sea que no lo voy a repetir más. Entonces, porque ya habrán aprendido que Internet es un bosque oscuro y que no es bueno interaccionar con dos personas que están simplemente porque están citándolos en un podcast que no creo que entiendan muy bien. La cuestión es que esto que dice Tony es una caja de resonancia para que todo el mundo diga. Siempre es muy importante preguntarse quién es todo el mundo. Una de las razones por las que hay que estar en este bosque oscuro y una de las razones por las que la única manera de estar en este bosque oscuro es perdiendo un poco el tiempo, no aplicando un criterio de community management ni nada por el estilo, es porque este bosque oscuro es el 99,9999% de Internet. Y este ClearNet, la metáfora del iceberg, de que la ClearNet es solo la punta del iceberg, me parece muy, muy optimista. Es mucho menos que esa punta del iceberg. El bosque oscuro es la inmensa mayoría de Internet. Entonces, cuando decimos todo el mundo piensa que no sé qué, por esta caja de resonancia de Twitter, por ejemplo, luego nos damos cuenta, por ejemplo, el día de las elecciones, que esto lo explica muy, muy bien Natalie Wynne de ContraPoints en uno de sus podcasts, creo que es en el podcast de Votar, que ella realmente, con todo lo lista que es, y os podéis confiar en mí, que es muy inteligente, Natalie Wynne, le recomiendo a todo el mundo mirar alguno de sus vídeos, si tiene una hora y media para ver alguno de sus vídeos, que ella realmente se creyó que Bernie Sanders iba a ganar. Iba a ganar ya no solo las primarias, sino ya que ya ganaba las elecciones. Y que luego se dio cuenta de qué era Twitter, de que era solo el 0,3% de la gente estadísticamente. O sea, que esta caja de resonancia de las redes sociales en realidad es muy, muy poca gente. Y sin embargo, la inmensa mayoría de gente está conectada a Internet, está interaccionando en Internet. ¿Dónde están interaccionando? En el bosque oscuro. Toda esta publicidad contextual de que saben lo que queremos antes de que lo queramos, yo no lo he notado. A mí me llega una publicidad totalmente descontextualizada, que es en plan de, bueno, si esto es lo mejor que pueden hacer con sus algoritmos, realmente es un bluff. Toda esta ClearNet no ha conseguido ni siquiera, por ejemplo, monetizar Twitter. Twitter sigue siendo una empresa ruinosa, sigue siendo una startup que no da beneficios, que se basa en las posibilidades de crecimiento a largo plazo. estas compañías realmente lo único que tienen que hacer es intentar hacer todo el dinero que puedan, intentar extraer en este claro que han abierto en el bosque, intentar extraer todos los recursos que puedan de esta inmensidad del bosque oscuro lo más rápidamente que puedan, porque no saben dónde estarán dentro de 10 años. Facebook probablemente estará en el mismo sitio que MySpace. Ahora anuncia, además anuncian la web 3.0, la web 4.0. Ahora Facebook anuncia su metaverso, y que es básicamente intentarte lanzar un Second Life en el año 2021, que es una cosa realmente de risa. O Amazon, por ejemplo, que es una cosa que se está convirtiendo cada vez más en una copia de... Siempre fue una copia de AliExpress. Pero siempre fue el AliExpress occidental, pero últimamente se está poniendo ya a unos niveles de calidad incluso muy por debajo de AliExpress. Cuando los teóricos progresistas, los tecnólogos progresistas dicen que estas compañías son omnipotentes y que controlan Internet, uno, están haciendo un mal análisis, y dos, les están haciendo publicidad y les están haciendo propaganda. Esto es un clásico de la teoría de la conspiración, que muchas veces la teoría de la conspiración se basa en que la gente que ha participado políticamente en determinadas cosas exagera tanto, tanto, tanto su importancia, que los conspiranoicos interpretan que esto es una prueba de que ha habido una conspiración, porque están las propias palabras de uno de los participantes, porque a la gente le gusta exagerar su importancia. A Facebook le vende a sus anunciantes que puede cambiar la opinión pública de la gente. Y los teóricos de progresistas no paran de repetir que Internet puede cambiar la opinión pública de la gente y que es muy peligroso por eso. No, Internet no puede cambiar la opinión pública de la gente. No tienen esa capacidad. El bosque oscuro es demasiado grande para estas compañías. Como Tony decía al principio, Internet, el bosque oscuro, puede generar claros en el bosque. Puede generar lugares donde puedes abrir o bien tu pequeña compañía, o bien tu gran compañía, o bien tu monopolio, y extraer recursos. Puedes extraerlos de manera más sostenible o menos sostenible, igual que se ha hecho toda la vida. Puedes ir a cazar, puedes ir a recoger frutos secos, puedes ir a recoger leña al bosque oscuro, o puedes ponerte a talar masivamente como hacen las grandes compañías. Porque Internet, este bosque oscuro, puede generar una ClearNet. Sin embargo, la ClearNet no puede generar cultura, no puede generar más bosque, no puede generar más riqueza. Y otra cosa más que no ha dicho Tony, que es que tampoco puede controlarla. De momento estas compañías son unas ínfimas islas, ínfimos claros en un bosque oscuro inmenso. Y esta es una de las razones por las que hay que estar en el bosque oscuro, porque el bosque oscuro es Internet. Internet no es Facebook, no es Google, no es Amazon. Solo son compañías que pasan y que desaparecerán. Abramos un poco la perspectiva histórica y es al hacerlo cuando nos damos cuenta de que Internet es un bosque oscuro.
Se trata de utilizar la tecnología para estimular conductas obsesivas y compulsivas, amplificando repetidamente nuestros deseos para darnos luego la oportunidad de satisfacerlos. No es una conspiración, es una tecnología, la de la automatización de la coerción, que se ha ido de control. Coerción, Douglas Rushkoff.
Pues tienes razón, Sergio, de que yo soy un poco más optimista con el texto. A mí no me parecía tan pesimista el texto del fundador de Kickstarter, porque me parecía un poco la muestra de la increíble resiliencia, y yo casi diría antifragilidad, no, sin casi, la antifragilidad, ¿no?, de la cultura de Internet, de que cada vez que tiene un embate, que la pone en juego, pues encuentra su manera de seguir adelante, y no solo encuentra la manera, sino que cada vez vuelve más fuerte. Y por eso tengo la esperanza de que también podemos pensar Y más viendo el cada vez los signos de colapso civilizatorio que tenemos cada día, con las rupturas de las cadenas de suministro, la crisis climática, etcétera, de que esa cultura, de esa cultura de Internet puede dar lugar a eso, a un ClearNet, si quieres, distinto, o eso, o no, a un, exacto, a un ClearNet distinto en el que ahí no se rige por grandes monopolios, sino que se parece más al mercado, entendido más como un bazar y no como unos grandes almacenes, ¿no? Una cosa más orgánica, más libre, más dinámica, más innovadora, ¿no? En la que obviamente pues se puede aportar valor y se puede crear valor y se puede intercambiar valor de una manera mucho más sostenible de la que se hace ahora y con unos protocolos de comunicación mucho más interesantes que los que tenemos ahora. Esto aquí podemos hacer, estamos haciendo una referencia velada a un libro también muy, muy famoso en la cultura de Internet, que es El Catedral, ¿no? La Catedral y el Bazar, ¿no? Bueno, también lo pondremos esta referencia en las notas del episodio. Y bueno, por eso digo que la cultura de Internet ha encontrado su camino otra vez en este esfuerzo, bueno, en esta dinámica pendular de la que hablabas al principio del episodio, que tenemos que ser conscientes de que esto existe, que no nos podemos nublar como organizaciones y como empresas de que primero, de que bueno, pues que ya está el pescado vendido, ¿no? Básicamente por estos grandes, no es así, no tiene por qué ser así en el futuro. Segundo, la información interesante está en el bosque oscuro, hay que hacer conexiones ahí, hay que conocer personas, esas personas te abren nuevos espacios en el bosque oscuro, nuevos recursos que no conocías, interesantísimos para ti, los intereses concretos que decíamos, ¿no? Ahí se encuentran las conversaciones interesantes que hablamos en nuestro modelo de Pantheon, es decir, de las conversaciones, si lo piensas así y es fácil verlo, ya no lo puedes dejar de ver así, todas las cosas importantes, sean ventas, sean compras, sean alianzas, sean contratación de personas, ¿no? Han nacido a partir de conversaciones interesantes y además muchas veces conversaciones interesantes que empezaron por otro tema en otro tiempo. Por lo tanto, esa de ahí un poco la broma que decimos que hay que perder el tiempo, porque si lo pierdes bien, el retorno que tienes en todos los sentidos, y para empezar monetario y financiero, es muy grande, porque estás jugando con la información importante y con las conexiones relevantes.
Bueno, y también yo quería decir un par de cosas más. Lo primero, sin ingenuidad, citando a Liu Cixin, el universo no es un cuento de hadas. Internet tampoco es un cuento de hadas. Por favor, no vayáis por el bosque oscuro diciendo hola, estoy aquí, ¿alguien quiere ser mi amigo? ¿Qué quiere decir? No vayáis por Internet exponiendo nuestra... Estamos en 2021. Ya deberíamos de saber todos que no deberíamos de subir todas nuestras fotos íntimas a foros públicos, que no deberíamos exponernos lo más profundo de nosotros mismos, que deberíamos de tener un poco de control sobre la información que ponemos en Internet, un poco, cuando digo un poco, quiero decir muchísimo, control sobre la información que exponemos en Internet y todas estas cuestiones, porque Internet no es un cuento de hadas, porque el bosque oscuro no es un cuento de hadas. Aún así, el bosque oscuro es un lugar maravilloso que provee de recursos y que es un lugar inmenso, y ahí es donde vivimos y de donde podemos vivir y podemos tener una muy buena vida y obtener un montón de recursos para todos nuestros proyectos. El hecho de que haya cuatro empresas que intentan apropiarse de todos esos recursos me hace pensar que estas cuatro empresas son pobres diablos, que realmente el bosque oscuro es demasiado grande para ellas y que realmente tenemos una ventaja muy muy grande en nuestros pequeños negocios, en nuestras empresas grandes o pequeñas, frente a estos grandes monopolios, que es bastante probable que estos grandes monopolios se hayan creído sus propias mentiras y se hayan creído que Internet son ellos, pobres diablos, pobres tontos. Esto suele pasar muchas veces con la propaganda, que uno se acaba creyendo sus propias mentiras. Por favor, es bastante probable que estos monopolios se hayan creído sus propias mentiras. Por favor, no nos las creamos nosotros también. No hagamos esta contrapropaganda de muchos intelectuales izquierdistas diciendo que Internet es malo porque tal y porque cual, y en realidad ahí es cuando levanto la mano y pregunto, ¿pero qué es Internet? Entonces te explico, oye, pero tú estás hablando de Facebook, no estás hablando de Internet. E Internet no es Facebook. Facebook es solo un claro en el bosque. Ya que estamos en un capítulo que va sobre una metáfora, pues yo quería llevar esa metáfora un poquito al extremo. Y quería citar a Felipe Fernández Armesto, que es una delicia leerlo. No sé ni siquiera qué es lo que es. Es un historiador, probablemente, que está en la Universidad de Oxford, creo que está. Y tiene un montón de volúmenes súper interesantes. No sé si es en uno que se titula Civilizaciones o en uno que se titula Millennium. Pero bueno, creo que es en Civilizaciones porque hace una historiografía de la humanidad, pero por ecosistemas. De manera, por ejemplo, que los mongoles y los indios de las praderas aparecen en el mismo volumen, por ejemplo. Una cosa realmente deliciosa. Y ahí te define el cristianismo como un culto a la deforestación. Y te analiza que si un extraterrestre viniera, este extraterrestre que no viene porque el universo es un bosque oscuro, si viniera y analizara esto desde fuera, le daría la impresión, por cómo se expandió el cristianismo durante la Antigüedad Tardía y durante la Alta Edad Media, y cómo se fue deforestando Europa, o cómo todo el monacato se basaba en llegar al bosque, abrir un claro en el bosque, empezar a deforestar y empezar a extraer los recursos de este bosque oscuro, o cómo este cristianismo consideraba que todo lo pagano, todos los enemigos del cristianismo estaban en este bosque oscuro y los criminalizaba muchísimo. O lleva la metáfora más allá y te habla, por ejemplo, de la construcción de las grandes catedrales, cómo hacían falta un tipo de árboles concreto, un recurso muy valioso que era árboles de tantos metros para hacer los andamios. Porque si no, no podías construir. Las catedrales góticas son las catedrales, los edificios más altos que existieron en Europa Occidental hasta el siglo XIX. Y sin este tipo de árboles, y cada vez los tenían que ir a buscar más lejos, y ya al final del gótico ya tenían que ir a la otra punta de Francia a buscar estas maderas tan largas. Y sigue con eso hasta llevarlo al punto, por ejemplo, de que el símbolo del cristianismo, tú llegas, empiezas a deforestar y a la que cortes dos ramas, ya las pones y ya construyes el símbolo del cristianismo, que es dos ramas cortadas en forma de cruz, que es, el mensaje está claro, hemos empezado a deforestar. Y cómo este modelo del que hablaremos algún día, porque queríamos dedicar un capítulo al monacato, al modelo de los monjes occidentales y a la importancia que ha tenido en la historia organizativa del ser humano, entonces profundizaremos sobre esto, pero está claro que ese convento es solo un claro en el bosque y era un modelo muy muy válido, pero no puede pretender hacernos creer que esto era todo el bosque, porque en el bosque vivieron un montón de personas que se perdieron para toda la historia. El otro día, por ejemplo, estaba hablando con Tony, cuando hablábamos de este capítulo, de Walden, de Thoreau, que es muy difícil leer a Thoreau porque escribía para incidir en el momento y todo ese contexto se ha perdido. Y además había muchas cosas que podía decir y muchas cosas que no podía decir en función del momento. Walden habla de retirarse allí para descubrir en la hora postrera que realmente su vida ha merecido la pena. Sí, para eso y para irse con una sociedad, con una gente que no estaba en la ciudad. Quiero decir, por Walden es bastante, los historiadores hoy en día tienen bastante claro cuando analizan la obra de Thoreau, el padre de la desobediencia civil, que por Walden era un punto por donde pasaban todos los esclavos escapados, mujeres que se escapaban de una sociedad patriarcal, por ejemplo, un punto de lo que era el ferrocarril subterráneo, por donde se escapaban todos los negros que se escapaban hacia Canadá de la esclavitud. Eso es lo que ha sido siempre el bosque y esa es la historia que ha sido borrada en la Edad Media, en la Edad Contemporánea, y hasta que realmente se ha acabado doblegando a este bosque oscuro. Pero para que esto suceda, para que estas empresas puedan realmente apropiarse de todo Internet, todavía falta mucho tiempo y muchos movimientos de este péndulo. Y esto, en nuestra apuesta y en nuestra teoría, no pasará mientras vivamos. Lo más interesante, el 99% de lo que está pasando, de lo interesante y de lo no interesante, está pasando en el bosque oscuro. Lo que decía Tony, siga habiendo una contracultura, pero no está en Instagram. Que no esté pasando que tú te pases el día en Instagram, que te pases el día en Twitter, que te pases el día en Facebook y que me vengas a contar que Internet no es interesante, me parece totalmente normal.
Es como si, habiendo crecido en una tierra completamente interconectada, la generación Z hubiera pasado por alto la contracultura, encontrándola inútil frente a un sistema hegemónico que se parece más claramente a una hidra que a las fuerzas monolíticas contra las que se rebelaba la contracultura heredada. Caroline Busta, el Internet no mató a la contracultura, simplemente no la encontrarás en Instagram.
Yo espero que con este capítulo haya quedado claro de que sí que hay una cosa que llamamos ClearNet, donde hay un montón ya de teoría y mucho de prácticas y tal sobre cómo moverse en ese ClearNet, ¿no? En esta competición de la atención, de los clics, etcétera, lo que llaman las llamadas comunidades online, cómo fidelizarlas, etcétera. Hay todo ese mundo, hay mucha gente haciendo esto, muchas empresas ya, yo creo que ya la llamada digitalización, pues ya creo que la pandemia ya ha forzado todavía mucho más llegar más lejos, y quién no tiene, ¿no? ¿Qué panadería no ya no se plantea abrir un canal de WhatsApp para que les hagan los encargos, ¿no? Creo que esto ya está claro. Pero espero que este capítulo también haya quedado claro que hay otro internet que no es este, que es mucho más interesante y mucho más grande y mucho más relevante y relevante para la empresa, no en el sentido comercial, que esto ya lo hemos entendido, aunque también, sino en todos los ámbitos organizativos, y que no puedes descuidar que existe, no puedes dejar de aprovecharlo, que ese mundo se rige con unas reglas de colaboración y de cooperación súper interesantes para el mundo que viene, y que no puedes descuidarlo, y que tienes que dejar que hayan personas en la organización perdiendo el tiempo, y lo hago entre comillas, hago el gesto de hacer comillas, perdiendo el tiempo haciendo estas conexiones, encontrando estos espacios súper valiosos en el bosque oscuro.
Y básicamente, en esta estrategia de digitalización hay básicamente dos grandes estrategias. Tu organización puede decidir mudarse al claro del bosque, por ejemplo, en esta plataformización, pues vender única y exclusivamente en Apple, o apostar el 100% por Google Ads, o poner toda tu comunicación por WhatsApp o por Twitter. Y bueno, no hace falta explicar que nunca es un buen negocio aliarte con aliados poderosos, nunca es un buen negocio apostar por un monocultivo, poner todos los huevos en la misma cesta. Entonces tu organización puede decidir instalarse en el claro del bosque, en esta plataforma, y ser un siervo y acabar como acaban todas las empresas que salían con Amazon, que es completamente destrozadas y reventadas, porque Amazon, en cuanto ve que funcionan, pues obviamente se coge su producto y lo empiezan a vender ellos con todos los datos que les has dado. O puedes elegir tener al menos siempre un pie en el bosque oscuro, que es lo que recomendamos nosotros. Vale, pues de este capítulo nosotros en particular nos llevamos dos conclusiones. La primera, que después del anterior capítulo, esta vez no diremos en el próximo capítulo, porque una semana da para mucho tiempo, da para muchas conversaciones interesantes y no sabemos sobre qué irá el siguiente capítulo. Pero sí que sabemos, o al menos sería muy recomendable que el siguiente capítulo lo dirigiera Tony, porque en este yo he hablado demasiado y sería muy recomendable que el siguiente lo dirigiera Tony.
Bueno, pues será por temas, Sergio, o sea que sí, ya el siguiente lo voy a dirigir yo, y nos decimos que será porque lo decidiremos sobre la marcha. Es otra cosa que hemos aprendido desde el episodio número 1. Venga, seguimos.
Hasta aquí este episodio de Mitos y Memes. Si quieres más, no olvides suscribirte, darle al me gusta o dejarnos un comentario. Mitos y Memes es un producto hecho con amor por Pantheon Work. Pantheon Work es una consultora para organizaciones que nace de la investigación de equipos, empresas y redes que han basado su éxito en la adopción de prácticas nativo-digitales. En la página web de Pantheon Work puedes encontrar todos los podcasts de Mitos y Memes, así como otros muchos materiales que quizá te sean útiles para organizarte.